Aurelio González vio a Ramón Pérez dejando una flor para River. Alejandro Arigón vio a Guillermo Chiflet dejando su brazo quieto. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, en la gracia de tu paso, tu salteño corazón. Y la gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio, entre miles de miradas. Silva vio a Carlos Gardel sonriendo bajo el ala del sombrero. Américo Pepe Pla vio un pueblo crecer como un río. Y la gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio, entre miles de miradas, cuál te toca el corazón. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, el valor de una mirada, el valor de una mirada, el valor de una mirada, el valor de una mirada.
Bueno, les decía que estaba por acá Rubén Olivera, que siempre es muy bueno tenerlo por acá. Por lo general, nos ha acompañado siempre en la medida que o había un espectáculo para verlo actuar en escena o aparecía un disco, como fue la última vez con Una Mirada, que era lo que estábamos escuchando allí, que fue lo último y lo más reciente. Pero bueno, también sus ciclos, El Sonido del Silencio, ¿no? Sonidos y Silencios. Que también se transformó en un libro. Y tantos años compartiendo sus espacios acá en los medios públicos. Y bueno, acá un poco su carácter de articulista, de cronista, de analista, artículos que han sido publicados en el semanario Brecha, pero bueno, como una base. Que calculo, porque vi fechas ahí que son bastante más recientes algunas de las que se publicaron, entonces hay como un corregido y ampliado por un lado, pero por otro lado hay cosas muy muy nuevas en que es una edición del semanario Brecha, justamente de la editorial de Brecha, con el sugestivo título de Cuando el pasado deja de ser reciente. Rubén, que está bárbaro empezar por ahí, está en uno de estos artículos, justamente en el, creo que en el de los dos demonios y el demonio, creo que ahí aparece Cuando el pasado deja de ser reciente, que es el título que toma el libro, pero es todo un concepto nuevo a definir, ¿no? Para empezar, sí. más que un título de un libro, que creo que cobija bien todo lo que trae el libro, pero primero hay un concepto acá nuevo.
Hay un concepto, sí, como de la posibilidad. Bueno, buenas tardes primero para ti, para Dieguito, allí, para el hecho de que, aparte de seguir con la necesaria análisis, búsqueda, ¿no? Cada vez que sale alguna frase negacionista, todos nos tiramos arriba, ¿no? Y se reanuda un ciclo, ¿no? De preguntas-respuestas, de afirmaciones y contraafirmaciones, que ya es conocido y está bien, hay que mantenerlo porque en cada uno de esos tejidos de ese ciclo aparecen nuevos datos, se confirman cosas, se aclara más. Pero después, yo de casualidad en estas entrevistas que he venido haciendo, veía de que lo que llama, el concepto pasado reciente que se ha acuñado en América Latina para analizar procesos de dictaduras en el continente, que podríamos hacerlas a partir del 54, ¿no? Guatemala, Paraguay. Exacto. Y que van hasta el 90, que es la, Chile, la última, este último país que sale de dictadura. Si contamos ahí, son 36 años. Y del 90 para acá, son 36 años. O sea que el periodo, ¿no?, en que analizamos es tan largo como el periodo analizado, ¿no? En el caso de Uruguay, bueno, es un poco más por...
Siempre dicen que para que haya perspectiva histórica... Uh-huh. 50 años está bien, ¿no? Y también estamos
depende
un poco
para acá,
en
claro,
esa fecha, ¿no?
Depende, sí, ahí va.
Lo que nos pasó a nosotros, Chile,
y bueno, los progresismos, que fue la manera que los países que salieron de dictadura, una de las maneras, digamos, de cómo reformular aquellos que criticaban de las democracias, ¿no? Con la moderación que trae, bueno, salimos de esto, vamos a cuidar más o menos esto que tenemos, pero bueno, es distinto a los nacionalismos más peleadores de lo que fue precisamente Arbenz en Guatemala, o lo que fue Goulart en Brasil, y bueno, ni que hablar Allende en Chile. Esas moderaciones que yo alguna vez decía la vez pasada, ¿no?, que van de la reforma agraria a las papeleras, de la nacionalización de la banca a la inclusión financiera, del Uruguay natural a la prospección sísmica, y de juicio y castigo a financiar a los militares fugados cuando son requeridos, digamos, ¿no? Hay una moderación que en donde habría que reformular lo que ahora también se ha acuñado de calificar la democracia, por ejemplo, democracia plena, no es democracia plena. Estados Unidos, The Economist, que es una publicación británica que no se le puede acusar de progresista, califica a Estados Unidos de democracia defectuosa o sufragista, en el sentido de que se vota, pero después por atrás pasa de todo, que se condicionan jueces, fiscales, se ataca a universidad, ¿no?, la prensa, y encima
sí,
se
represión.
Represión,
todo,
bueno, ¿no?
Sí,
Pero entonces está como este periodo de pasado reciente, en donde hay una gran energía de la izquierda volcada a denunciar el negacionismo, y a veces esa energía no se ha volcado a seguir pensando una sociedad futura. Yo he repetido una frase que vi como me dice, vos decías tal cosa, entonces la repito casi como consigna, ¿no? Que hay que buscar a las personas desaparecidas y hay que buscar lo que ellas buscaban.
Claro.
¿Mm? Buscarlas está perfecto, que es el terreno del reclamo, ¿no? Y el buscar lo que ellas buscaban es el terreno del proponer, ¿no?
Porque hay una cuestión como un acento socialdemócrata. Bueno, en algunos de los artículos uh-huh. vos hablás de socialdemocracia, de apuntalar el centro, ¿no? Uh-huh. Que es lo otro, todos vamos para el centro, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y que ese proceso también tiene que ver con el encare de los derechos humanos y de todo el proceso de búsqueda de desaparecidos y sí. de, ¿no? Es decir, como que se tiñó de eso también, uh-huh. que justamente mucho de lo que los desaparecidos buscaban uh-huh. No era justamente una socialdemocracia.
Claro,
¿no?
Es lo que llamamos utopía, en el fondo es la humanidad en su camino de humanización, ¿no? Que de qué manera, después la forma y no, pues eso es lo nuevo, o sea, porque yo estaría de acuerdo con Milei de la verdad completa, que abarcase desde las olvidadas, yo qué sé, delitos económicos en dictadura, hasta una crítica de la izquierda, desde la izquierda, diciendo, bueno, ¿qué falló, qué se equivocó en esa década del 60 que se venía del, ¿no?, de las posibles realizaciones URSS, China, ¿no?, la guerra de Vietnam, guerra civil española, no, Cuba, ¿no? Pero bueno, el mundo distópico, en donde en la junta de paz de Trump se sienta Vietnam, el primer ministro de Vietnam, ¿no?, en donde a la vez que están estos cierres de cómo pensar al pasado reciente, a los progresismos también, prácticamente al mundo, ¿no?, porque está el momento de sí. donde el capitalismo dejó de fingir, ¿no? Y ya no hay retórica de democracia, sino vamos a dominar, vamos a invadir Cuba y hacer lo que queramos, voy a hacer lo que quiera con ella, a nivel casi personal, de lenguaje de abusador de Trump.
Voy a hacer desaparecer una civilización.
Sí, bueno, yo creo que esas etapas, ¿no? De cierre de cosas, que engloban otros cierres locales, continentales y demás, posibilitan, te dan el permiso para imaginar, digamos, te dan el permiso, bueno, a pensar de nuevo dentro de lo posible, ¿no? Digamos, nombrar las cosas hacen que las cosas empiecen a moverse, en cierta manera, como en terapia, digamos. Entonces, una terapia cultural del mundo, en nombrar aquello del 89, de Falta y Resto, del Choncho y el Flaco Castro, con Pepe Revolución, ¿no? Que decían, ¿se acuerdan de mí todavía? Decía el Pepe Revolución, ¿no? Por supuesto, la cuestión es, yo me acordaba de un texto de Néstor García Canclini, que se llama ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular? Que uno podría decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de revolución? ¿No? Que es correcto, no sé, sí, la humanidad tiene que encontrar maneras no autoritarias, ¿no? Ni de reorganizarse y de encontrar un camino de supervivencia, por un lado, porque si no sabemos a dónde vamos, y un camino que no sea el de Peter Thiel, digamos, que es el líder de Palantir, que está haciendo ahora una gira por América Latina para ofrecerle a los presidentes de ultraderecha, denme los datos de sus ciudadanos, que yo no solo voy a venderles cosas, sino que vamos a hacer un perfil para saber cuándo tenemos que ir a meterlos presos, digamos, ¿no? Definitiva, ¿no? Entonces, es un buen momento para confiar. Lo mismo que pasa con el genocidio en Gaza, ¿no? De que el otro día, ¿quién era? El presidente del Comité Mundial Judío, que decía, hemos metido 600 millones de dólares y todavía la gente en el mundo no nos sigue queriendo y siguen mandando, porque ellos pagan por eso, digamos, ¿no? Entonces, es como el momento en que sabemos que es mayoría la gente, digamos, ¿no? Que intenta el cambio, que tiene empatía con las cosas que ocurren en la humanidad, pero están las dificultades de cómo juntarse, toda esa gente que vemos en las ollas populares, las que vemos trabajando en Villarreola, que vemos trabajando, ¿no? Que salen con su energía anónimas, ¿no? Está lleno, ¿no? Que a veces cuando uno dice, le parece que no pasan cosas, es esa cosa media egocéntrica, como yo no veo que pasan cosas, no pasan cosas, ¿no? Pero pasan por todos lados, ¿no? De la gente. Lo mismo que ocurrió en pandemia, cuando familiares le dijo a la gente, no podemos organizar nosotros, hagan cosas, y explotó la creatividad de las personas para organizar cosas, ¿no?
Bueno, ese sería un poco el encare, pero para eso precisabas un libro, ¿no? Para exponer un poco, porque los artículos estaban,
yo estoy obligado,
agregaste otros especiales.
Como es un libro de características literarias, ¿no? Que reúne artículos sobre derechos humanos de comienzo de 2000, más otros que habían quedado inconclusos, como dijiste vos, los actualicé. Uno como que, igual que una canción, no voy a explicar la canción, no voy a explicar el libro, que son 20 artículos que se pueden leer en cualquier orden y que llevan a algo que se va dando una sugerencia de algo, ¿no? Pero bueno, estoy obligado a hablar de ello, ¿no? Entonces voy como generando un discurso, ¿no? Más explícito, ¿no?
No, pero además mirá, es claro, ha pasado tanta cosa. Hay un trabajo detallista de tu parte, de prácticamente todo lo que ha pasado, cómo se ha dado, cómo yo qué sé, bueno, muy pocas veces pensamos, ahora porque hubo fechas redondas, cómo es que tuvo lugar la marcha del 20 de mayo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, pero digo, al ir viviendo todo eso en las últimas décadas, bueno, sí, entrás y salís y te movés dentro de la... Pero vos fuiste muy en distintos artículos ahí, vas haciendo todo... Hay como una historia, digamos, no muy cronológica ni nada que se le parezca, uh-huh. pero cómo se ha procesado todo el tema en los últimos años, desde el origen de la dictadura hasta ahora.
Sí, sí.
Hay un recuento muy muy detallado. Tuviste que investigar mucho.
Y pasa que son muchos años, ¿no? De cajas y cajas en donde uno guarda datos y las intenta ordenar de alguna manera que les dé sentido, no solo por sumar datos, sino que genere conceptos, ¿no? Y algún amigo me dijo, tiene un aire Galeano. Y yo le digo, bueno, en Uruguay es inevitable un aire Galeano de datos con un marco literario. Aunque en realidad la motivación vino de un disco de Juan, un libro de Juan Gelman, que una vez compré, que él llama Prosa de Prensa, que son artículos también con datos duros, en donde él los vuelca a su manera, ¿no? A la Gelman. En Argentina también está Juan Form, aunque él lo descubrí más tarde, que también tiene un poco esa característica. Pero bueno, que quizás lo de ellos eran artículos aislados de cosas, ¿no? Este como que tiene un eje local, uruguayo, continental, y sobre ese eje de derechos humanos, y con esta propuesta, un poco con este eje que al verbalizarlo, ¿no? De esa búsqueda, continuar buscando la utopía, encontrar las maneras contemporáneas de cómo seguir manejando las ideas, la manera de ver el mundo de las generaciones, esas que buscamos, ¿no? Yo a veces en el libro, no sé, en el libro que no lo puse, lo puse, no me acuerdo, pero de cuando, ¿no? El concepto de ese que se le atribuye a Margaret Mead, la antropóloga, que le preguntaban cuándo comenzó la civilización, esperando que ella dijera las ciudades, ¿no? Y dijo, cuando encontramos un fémur que se había fracturado y sin embargo esa persona había sobrevivido, o sea que había tenido contención social, ¿no? Ahí empezó la civilización. Bueno, esa imagen, esa idea de civilización, que yo diría que la mayoría del mundo quiere vivir en paz, con buena convivencia, ¿no? Como sabemos, con todos los recursos que hay de la humanidad ahora, que perfectamente redistribuidos podrían ser, ¿no? Y sin embargo tenemos a 10 millonarios que acumulan no sé qué y todo lo demás, ¿no? Y ese, las ahora en Europa y Estados Unidos, países que van a la guerra y sus líderes tienen un 20% de aprobación, o sea que hacen lo que quieren, ¿no? Y la gente descree, entonces cuando no hay obligación de votar, hay un 50% de abstención, y si se vota, hay un 40% de voto en blanco, ¿no? Y como sabemos, el caos promueve que vengan los salvadores, y los salvadores son los buqueles. Y en ese mundo estamos, ¿no? Entonces es como que, y a la vez hay mucha, hay cuestionamientos, pero son cuestionamientos fragmentados, ¿no? Eso cuando, como la canción que dice los otros días de quién son, bueno, la ONU da un día para las mujeres, un día, tienen un día de consuelo, digamos, ¿no? Un premio consuelo, pero cómo juntarse, cómo organizarse de una manera que no haya, ¿no? Las viejas peleas entre los que buscan lo mismo. No, hay como toda una cuestión ahí, ¿no?
Me gustó mucho el corpus narrativo. Tiene, en fragmentos, armás una historia con muchos datos de la realidad, de lo que pasó. Es como que estás diciendo esto, aquello, lo otro, pero redondeás rápidamente. Hay como una reflexión ahí que la dejás abierta en un mismo artículo, en cada párrafo. Eso no es fácil de, hacer. Es muy interesante.
Cada artículo mezcla cosas, datos que van, igual que los programas de Sonidos y Silencio, que empiezan por un lado y terminan.
Ahí agarraste el método.
Claro, por un lado. Es casi el método compositivo, ¿no? Asociación libre y a través de una cosa lleva a la otra, si se logra un, o sea, el mismo contenido va dando la forma. Y cuando miras atrás te asombras de cómo se llegó a esto, de repente yo mismo digo, mira, y bueno, es como dejas que la cosa sea lo que debe ser, digamos, ¿no? Y sí, es lo que tú dijiste, ¿no? O sea, una de las bases es no dar conclusiones, ¿no? No decir, porque esto debería ser así, sino plantear las propias contradicciones.
Pero hablando de sonidos y silencios, que los pones ahí también, en los silencios sugieren un poco esas reflexiones.
Están unidos por el silencio, eso es verdad.
Sí. Aparece, yo me entero un poco ahí, ¿no? Había perdido la óptica de dónde era que provenía la palabra batalla cultural. Y es impresionante, es decir, lo que suena hoy, lo que lo reivindica la derecha,
claro,
¿no?
Claro.
Con énfasis, entusiasmo y pasión. Claro. Bueno, y ahí veo que fue Pinochet el autor.
No, en realidad es gramsciano, ¿no? De Antonio Gramsci es el concepto. Pero Pinochet, lo que yo pongo ahí es que fue el primero que a nivel de la derecha, y acá en Uruguay, en un viaje, deben haber sido otros. Yo lo leí cuando le hizo el viaje en el 93, que el concepto era un poco, mira, nosotros matamos 3.000 personas, hicimos desaparecer a un tercio de esas personas, y todo sigue. Ahora el problema es la batalla cultural, dijo, ¿no? es como que hay que ganar las cabezas, porque por más que matamos, la cosa sigue estando ahí, ¿no? Pero bueno, ese artículo que tú decís juega un poco el hecho de que también hay batallas culturales dentro de la propia izquierda por el colonialismo que tenemos, ¿no? A nivel de izquierda, ¿no? Y bueno, en realidad, en definitiva, quizás lo que buscamos es que las batallas culturales o choques civilizaciones dejen de ser batallas y choques, pero que la gran batalla, en realidad, por esa búsqueda de la humanidad y, en definitiva, una sociedad, ¿no? Como decía un astronauta poeta, ¿no? Que por más que miro, no veo el punteadito que separa a los países, decía, cuando daba vueltas por arriba, ¿no?
En los dos demonios, el demonio, hablando de conceptos, ¿no? Y a esta altura de la vida, ¿no? Se deduce un poco del planteo que haces ahí, de que se impuso.
Sí, el concepto de dos demonios, que fue escrito por Sábato, ¿no? Al final del informe de la CONALEP. Que era un informe, en realidad, se podría decir, de un punto de vista de la derecha, ¿no? Porque la derecha dice hay un demonio que son los militares y un demonio que es el marxismo, el comunismo, ¿no? Esa entelequia, ¿no? Y como esos son los demonios, y nosotros, en realidad, pobres, no nos involucra en la lucha entre estos dos demonios, ¿no? Y a veces el problema para la izquierda es que también los militares son el demonio, ¿no? Cuando en realidad, si uno toma más distancia, hay una cuestión en donde en el capitalismo logra alternar dictaduras y democracias como fusibles unas de otras para mantener el contexto macro. O sea, yo a veces le digo Johnson a Carter, ¿no? Cuando Johnson dio vía libre, ¿no? Y Kissinger dijo, ¿por qué si los países se equivocan al votar tenemos que dejarlos? ¿No? Muy cristianamente, ¿no? Perdónale al Señor porque no saben lo que hacen. Entonces, ahí Estados Unidos empezó con a generar las dictaduras, y después llegó Carter cuando ya no se precisaba y dijo, no, esperen, no sean tan malos, bueno, no. No. Incluso es curioso que la CIA organizó el golpe de Chile, ¿no? El chileno en el 73, y en el 88, cuando en Chile hubo el plebiscito igual similar al nuestro del 80, en donde Pinochet mandó una orden a todos los militares de que no iban a aceptar, que iban a fraguar, y la CIA lo presionó, o sea, la CIA organizó el golpe y organizó el desgolpe, ¿no? Esa cosa curiosa, ¿no? Por eso Johnson a Carter, ¿no? Que Carter dijo no, se terminaron las dictaduras,
suspendió,
¿no?
La venta de armas acá para
por eso, ¿no? El famoso episodio de Yalesús y todo eso, ¿no? Entonces, en realidad, la cuestión, el demonio, en realidad, si existe uno, en términos demonios mártires, en términos de terminología cristiana, digamos.
Sí,
¿no?
Claro, uno pierde un poco la óptica, pero ahí en el libro lo señalás.
En realidad
también.
Es el propio, esta manera de organizar el mundo ¿no? De competencia, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? Es un mundo de la competencia, de desigualdad, ¿no? Eso es, ¿no? Después el demonio se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Y bueno, alguna vez llegaremos por algo. En sociología a veces se habla que seguimos viviendo en la prehistoria de la humanidad, o sea, la sociedad de la competencia, desigualdad, y que socialmente vamos a pasar a la historia cuando se logre una sociedad nueva, ¿no? Que nadie tiene las coordenadas, ¿no? Uno de los problemas de las izquierdas de los 60, que cada una traía su manual, ¿no? De cómo debía ser la cosa, en vez de, ¿no? También en este plano se precisa creatividad, ¿no? Que el ser humano trabaje en clave de presente, porque no, la historia no desanda, no hay ningún lugar imaginario al cual tomar como modelo y reproducirlo, sino con todo lo que la sociedad ha hecho, con lo que ha hecho la humanidad, bueno, ahí barajar y lograr organizar.
Hay como una fortificación del capitalismo, ¿no? De alguna manera manejás también el término.
Bueno, ahora en realidad hay como una crisis, ¿no? Pero
claro.
Que es la novedad, ¿no? Casualmente, antes de la dictadura del 54 acá de Guatemala y Paraguay, la dictadura anterior fue en el 53 en Irán, cuando la CIA logró desbancar el gobierno de Mohammad Mossadegh, que era un primer ministro casi con criterios de nacionalización, ¿no? Y ahí no le sirvió. Digo, pensando ahora justo en el tema de Irán. Pero bueno, ya está todo esto, en este momento todos somos interesados en la geopolítica, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que el asunto es Estados Unidos, ¿no? Que se termina un poco el dominio del petrodólar, la China apareciendo simultáneamente con las posibilidades tecnológicas de dominio y control, ¿no? Todo esto que está ocurriendo en el momento, ¿no? Que pues por eso decía hoy, ¿no? Como del algo ocurre, el que un sistema llega a un fin de ciclo no significa que termine, ¿no? Sino que se puede reorganizar de maneras, y aparte son periodos largos, obviamente, no es que el año que viene, aunque está siendo más rápido de lo que uno pensaba, ¿no? El desmonte psicológico, porque hay un desmonte en todos nosotros, cualquier esto que pasó en Venezuela, cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Donde Uruguay entra en el foco de Estados Unidos de algo que le sirve, mañana tenemos el portaaviones, ya no para que lo visiten, sino para...
sino para que se lo lleven puesto, claro, como Maduro.
Claro, sí. ¿No?
Sí, son las señales, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas. Es muy interesante lo de los centuriones, ¿no? Hace poco lo estuvimos viendo acá con Martín Nasís, que ahora viene dentro de un rato. Por el origen mismo de todo lo que tiene que ver con la tortura, ¿no? Uh-huh, los franceses, ¿no? Uh-huh, la guerra de Argelia, ¿no? Sí, todo. Todo aquello, pero me entero, pues yo no sabía que Lattergui estuvo acá en Uruguay.
Yo en un momento pensé que sí, pero no encontré datos fidedignos, por eso pongo, habría estado Jean Lattergui, ¿no? Que es el autor de una trilogía en francés que fue... Sí, peleó en Indochina y después fue corresponsal en Argelia y que tiene una trilogía de libros, Los Centuriones, los Pretorianos y los Mercenarios, en donde realiza, son novelas de amor, yo me las comí las tres y son, no vale la pena porque es muy mal escritor.
Sí.
Pero hace todo el estudio en medio de la novela de amor, son militares franceses en Argelia que habían sido torturadores, etcétera, y que reclaman por qué nos mandaron a pelear y nos dieron carta libre cuando después nos juzgan, ¿no? Y los militares en América Latina los tienen muy como modelo a Lattergui y usan fragmentos.
Los estudiaban en los años 70 en los cuarteles.
Los menciona.
Eran de los libros más vendidos.
Trócoli en su libro pone varios fragmentos ahí de Lattergui. ¿No? Y aparte, bueno, se dice como que toda la... que él habría estado acá dando clases, parte de sus alumnos fueron algunos connotados torturadores y creadores del Escuadrón de la Muerte en Brasil, y está lo que se llama la conexión francesa, que en realidad fueron los franceses los que le enseñaron a los estadounidenses, y en Brasil y en Chile, lo que era un ejército, ya no combatiendo con un ejército de otro país, sino reprimiendo a la propia población, digamos, ¿no? En dictaduras y demás, ¿no? Que como recabar información, como la forma de tortura, todo eso, ¿no? Y ahí, como tú decís, un capítulo que se llama Los Centuriones, que habla un poco de esa conexión francesa. Y a la vez, ahí no lo puse, pero toda la cuestión romana, ¿no? Que también es parte del imaginario, ¿no? A veces pensaba, viste, José Gaspar Rodríguez de Francia, que fue el 1814 que se autodenominó el supremo dictador en Paraguay, y que él junto con Fulgencio Yegros tenían lo que llamaban el consulado, que también es un término romano, ¿no? Y el término dictador en realidad tomado de Roma, que era un mecanismo legal, cuando había mucho caos se nombraba un dictador llamado Magister Populus, el maestro del pueblo, por 6 meses. El problema de Julio César fue que dijo sigo de largo, ¿no? Pero el concepto de dictador viene de dictar. ¿Quiénes dictan? ¿No? Que uno podría decir, en la actual democracia, en esa democracia no plena en el mundo, los que dictan son las grandes corporaciones, ¿no? Los verdaderos dictadores son las grandes corporaciones, porque uno la asocia dictador a una persona masculina, ¿no? Cuando hubieron juntas que fueron dictadores, cuando hubieron civiles, ¿no? Aparicio Méndez acá tuvo 3 años Bordaberry y al final 3 años el Gocho Álvarez, y fueron 5 años de Aparicio Méndez en la mitad. O sea que todos los términos, incluso el binomio dictadura, dictador, dictaduras, democracias, es muy ambiguo, porque también hubo democracia con esclavos, sin voto femenino, ¿no?
El libro es fascinante en ese aspecto también, porque basa muchos momentos de la historia universal, uh-huh. Y acá local ni hablar, te vas a los tiempos de Terra, ¿no? Es decir, y enseguida, hay un descendiente ahí de los 33 orientales, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con un secuestro de uno de los desaparecidos, ¿no? Así uh-huh. que siempre estás asociándolo a algo importante que ha pasado en otro tiempo de, uh-huh. de la historia, y está muy bien, digo, es parte de un laburo muy logrado, ¿no? Uh-huh. Rubén,
y bueno, esperemos que
muy disfrutable para la lectura. Calculo que te han dicho eso, ¿no?
Sí, es muy disfrutable como que se digamos, como cosa buena, como que es más pesado de lo que parece, porque es un libro pequeño. Que eso, que tiene muchos datos, pero que a la vez fluye la lectura. Porque aparte, bueno, como son capítulos, podés dejarlo leer uno, dos, ¿no? Que es un poco de los trucos también, cuando uno lee y mira cuánto falta para el capítulo y leo dos páginas más. Pero bueno, sí, y a la vez, quizás lo principal, más allá de que ahora hay que conversarlo, es que como que quede esa cierta sensación, ¿no? De sumar un grano de arroz, digamos, para ese un pensamiento crítico, ¿no? Que retome aquella utopía que esas personas buscaban, ¿no? Y que no agoten las energías en la necesaria búsqueda de esas personas, ¿no?
Un abrazo grande.
Bueno,
Rubén,
gracias a ti.
Lujo.
Gracias a ti.
Cuando el pasado deja de ser reciente, de Rubén Olivera, Ediciones de Brecha. Es una edición reciente,
sí,
¿no?
Sí, está en librerías en general.
Está,
¿sí?
en todos lados, así que bueno. Y si no, se pasan por la sede de acá de Brecha. ahí también está, que está muy, muy cercana a la Ciudad Vieja, 25 de mayo, 711 o algo por el estilo. Sí, no mucho más.
Tenés más memoria que yo.
Trepan la escalera, que después tiene la facilidad de que la bajan. Así que, un abrazo grande,
gracias,
Rubén. Muchas gracias.
Como siempre.
Cada encuentro, como cargar la cruz si no hay entierro, como endulzar la sal de tu mirada y darme y empezar como si nada. Pensar en ti. pensar así.
Ya volvimos con el Tungilín.